Bueno, pues dentro de la sensatez que nos caracteriza como programa divulgativo y formativo, o por lo menos eso pretendemos, vamos a dedicarle, como hacemos casi toda la semana y esta temporada queremos que sea toda la semana, un ratito de hablar del medio ambiente y de nuestra interacción con el mismo. Buenos días, doña Carmen Nieves.
Muy buenos días a todos y a todas.
Hoy te veo contenta.
No, sí. Sí, ¿no? Me gusta. No,
tú sonríes habitualmente, ¿eh? Sí. Es difícil verte a ti triste. A mí no, a mí a veces se me ve la cara. No, yo digo, menos mal que la cámara del Facebook está bastante lejos y entonces es difícil verseme los rasgos.
Yo soy esencialmente optimista porque cuando uno trabaja en un campo en donde todo son malas noticias, al mal tiempo, buena cara.
Bueno, y una noticia estupenda que unos chavales en Portugal han tenido el valor de decirle, miren ustedes, vamos a ponernos serios, Estrasburgo.
Sí, maravilloso.
Y pónganse las pilas ahí, que esto no puede ser, que vamos por el 30% cuando teníamos que ir al 52%, que me han quemado mi país, me lo han dejado un hecho Ariel, no puedo salir por la tarde de los veranos a pasear y el planeta que me van a dejar a ustedes es una basura, así que vamos a ver si se ponen las pilas.
Es un ejemplo de que la juventud, aunque suele pasar que a los jóvenes siempre se les dice descerebrados, que están perdidos, que esto, que lo otro, en todas las generaciones, porque cuando yo era joven decían eso de nosotros y ahora estamos diciendo eso de los actuales jóvenes. Y no es así, no es así. Hay juventudes de todo tipo y siempre ha existido un grupo de jóvenes inteligentes, implicados y que quieren un futuro mejor. Y eso es lo que hay que apoyar y creo que a estos chicos hay que escucharlos.
Y además es una bocina internacional, hoy se va a hablar mucho de ese tema, probablemente durante toda esta semana, lo que cada semana va a ser una noticia, espero que tenga repercusión internacional y que aparezca en todos los telediarios porque sirve para concienciar a la gente que hay que tomarse las cosas en serio.
Sí, 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 hay que tomarse toda la problemática del cambio climático muy en serio y precisamente yo vengo hoy a hacer una referencia de un binomio que no se suele tener en cuenta cuando se habla de cambio climático. Cuando se habla de cambio climático y no se hace referencia al agua, se está cometiendo un error.
A fuente de la vida, no nos olvidemos.
Exacto.
Que el agua,
sin agua
no hay vida.
No solo no hay vida, si ya luego lo extrapolamos a nuestra sociedad y a nuestra economía, sin agua no hay desarrollo, no podemos producir absolutamente nada. Empezando por la comida y pasando por cualquier producción, cualquiera de ellas, requiere de agua para
en llevar. Cantidades industriales, además nunca mejor
dicho.
Exacto,
de ahí viene el término, cantidades industriales.
Yo siempre, fíjate tú, cuando era más jovencito, que sigo siendo muy joven, pero cuando era más jovencito y era estudiante, en mi carrera había una sección, una especialización que era textil. Uh-huh. Yo la primera vez que fui a una fábrica de tela y vi
las cantidades de agua.
Pero para no producir solo cualquier cosa. Es que era impresionante. Sí, esos depósitos de agua.
Cualquier cosa, lo has dicho bien.
Me quedé, yo no lo tenía ni idea de que era
lo que
necesaria
menos
tanta
te imaginas
cantidad.
Para producir un coche hace falta
y,
agua.
Y esa agua se quedaba contaminada,
agua.
Contaminadísima.
Exacto.
No es
ahí
agua
estamos.
Que lava nada. Y se, no, se queda contaminada.
Pues ahí es donde yo quiero que todo el mundo centre el foco y piense que cualquier producto que adquirimos en cualquier sitio, cualquier cosa que compremos, lleva asociada dos huellas. Una es la huella climática, ¿no? La huella de carbono, de toda la energía ¿no? que se ha requerido para llevar a cabo, o sea, la producción de ese producto. Y por otro lado está la huella hídrica. Y voy más allá. Estamos hablando de cualquier producto, cualquier alimento, cualquier cosa que se fabrique, lleva esas dos huellas, la de carbono y la de agua.
Todos los procesos industriales, me va a ir a la cabeza, el galvanizado, toda la siderurgia, toda la materia del acero, es decir, todo lleva un proceso, toda la refrigeración y toda la va con agua.
Sí. Bueno, pues ahora pensamos en esas cantidades industriales de agua que se requieren para cualquier proceso, pero que luego, una vez termina el proceso, ese agua está por ley, al menos en Europa, se les exige que se trate. Se trate el agua y todo ese tratamiento de las aguas residuales industriales o de cualquier proceso también generan una huella de carbono. Porque para quitarle los elementos contaminantes, los tóxicos, grasas, etcétera, incluso las tintas que tienen mercurio, tienen metales pesados.
Hoy han prohibido las purpurinas, antes que me olvide.
Menos mal.
Por los microplásticos.
Es que la purpurina.
Y la purpurina, el que se la pone una vez en la cara sabe lo que cuesta quitarla.
Sí.
Pues la purpurina plástico. va a algún lado.
Bueno, pues con respecto al agua, estamos hablando de que cualquier producto, y ahí es donde el binomio agua y cambio climático se unen, pero que también se une con el, es un trinomio al final, residuos. Un agua residual que se tiene que tratar lleva consigo unas cantidades indulgentes de energía para poderla tratar y que se pueda verter. Ahí vienen otros, bueno, no sé cuántos.
Se puede verter en condiciones, porque sí, se vierte de cualquier manera.
Vamos a,
y no solamente al mar, sino también en los cauces, que sí, después van alimentando los acuíferos y van ingresando en nuestras vegetales, sí, por riego. Es decir, hay que tratar el agua cuando se va a conectar a un desagüe.
De todas formas, yo entiendo que todo el mundo dice, sí, pero ¿qué es el tratamiento de agua? El tratamiento de agua, por ley, está descrito todas las fases y hasta qué punto y qué calidad tiene que tener el agua recuperada, el agua tratada. Todo eso está por ley. Que se cumpla más o menos, eso es otra cuestión que hoy no voy a tratar, pero sí voy a traer al programa.
Se cumple poco.
Sí, pero...
Yo siempre hablo de mi experiencia profesional, las gasolineras, los trenes de lavado. Hay unas exigencias de muchas decenas de años de que el agua que se vierte a una red de saneamiento o a un pozo filtrante de una gasolinera después de haber lavado un coche, tiene un proceso de tratamiento de ese agua.
Exacto.
Que
sí,
ya
sí,
les digo yo a ustedes que se instalan para que le den la licencia, pero que después no se mantiene.
Así es, no se mantienen porque...
El primer mes está el agua perfecta, pero el segundo, cuando empieza a atascarse aquello, va adentro. A ver quién va a revisar que se siga usando.
Ahí está, has dado con la palabra. ¿Quién va a revisarlo? ¿Qué sanciones se pueden emplear?
No hay sanciones tampoco adecuadas.
Bueno, pero eso es otro tema. Siguiendo con
tomamos conciencia, no esperemos a que nos sancionen, sino simplemente, oye, es que tenemos que habituarnos a que esto es una cosa normal.
Sí.
A nadie se le ocurre, por ejemplo, pensar que cuando tira de la cisterna uno sale por ahí agua limpia, ¿no? Pues cuando abre el grifo del lavadiente tampoco, y cuando lava el coche tampoco, y cuando hay un proceso industrial tampoco. Esas aguas hay que llegar a un momento en que hay que tratarlas.
Sí, hay que tratarlas hasta que cumplan la normativa, que lo que exige la normativa no daña el medio ambiente independientemente de dónde sean emitidas, ¿no? Dónde se suelte ese agua reciclada, restaurada o tratada. Pero es que hay una relación más que de la que no se habla y que me gustaría tratar aquí. Cuando nosotros vamos a poner gasolina en el coche y pensamos en el cambio climático, automáticamente pensamos que lo que es el uso de nuestro vehículo, ¿no? El uso, el transporte cuando nos movemos, esos son los gases o esa es la huella de carbono que estamos emitiendo. Eso es lo que contribuye a que el cambio climático pues sigan habiendo gases de efecto invernadero en la atmósfera y el cambio climático vaya peor. Pero es que viene de mucho más atrás. La extracción de petróleo, y fíjate que ya no estoy hablando de la producción de vehículos, estoy hablando de la extracción del petróleo para refinarlo, para luego hacer los combustibles que usamos. Es un generador brutal, es un gigante, es un monstruo de huella de carbono. O sea, en la producción, en la extracción del subsuelo del petróleo, ya se genera una contaminación brutal. Pero es que ahora vamos al binomio agua. Es que ahora los países a los que nosotros le compramos el petróleo, que no son en Europa, están optando por el fracking, el fraccionamiento del subsuelo. Están estimulando...
Aquí está prohibido en España.
En Europa.
Bueno, yo en Europa no sé, pero en España sabe que está
totalmente prohibido. Sí, viene de la Unión Europea.
¿Incluida Gran Bretaña?
Pues mira, a mí me pillas.
Porque yo creo que en Gran Bretaña se hace fracking.
Para el gas. Tienes razón.
Pasa que ya...
Para la extracción
del gas. Con el Brexit se han quitado de en medio.
Exacto. Bueno, pues tanto para... O sea, ustedes piensen que el petróleo sale del subsuelo. Y el gas también es la capa que está por encima del petróleo. Para estimular que eso, esa capa que contiene el petróleo y el gas emerja, es decir, suba, y ser más fácil de captarla y que esa presión que tú generas hace que tanto el petróleo como el gas sea más fácil de sacar a la superficie, lo que hacen es inyectar agua, pero no un poquito de agua, no cantidades industriales. Hay que buscar un nuevo término para estas cantidades, porque están multiplicando las industriales. Se necesitan billones y billones de metros cúbicos para poder generar esa presión en el subsuelo que hace que tanto el petróleo como el gas emerja y tu poder captarlo. O sea que ahí que estamos mezclando.
Para hacer mareas negras subterráneas. Porque la próxima como el petróleo sube por encima del agua, sí, como le pasa cuando cae un petrolero, se mete un golpito y saca el petróleo y se flota.
Exacto.
Pues
mira, yo lo que hago el llamamiento es que cuando vayamos a poner gasolina, pensemos en las explotaciones petrolíferas.
Entonces no ponemos.
En el
no
fracking.
Ponemos, nos vamos caminando a todos los lados, somos la bicicleta.
Y les recuerdo que con el cambio climático no tenemos agua. El agua está discurriendo porque hay demasiados periodos de sequía, porque luego cuando llega a la tierra no tiene vegetación que la retenga y discurre por la superficie, no se infiltra. Nos estamos quedando sin agua en acuíferos. Los ríos están o desbordados o secos. Ya lo han visto. Y luego escuchen las noticias. En toda Europa las reservas de agua están, a pesar de los pesares, están bajo mínimos y han estado en momentos tan críticos que se están planteando en diferentes puntos de Europa de empezar a controlar vamos a decir, la adquisición de agua por parte de los ayuntamientos. Porque ahí tenemos otro problema, que es el de las pérdidas en redes. Si un ayuntamiento no invierte en las pérdidas que tienen en sus redes dentro de su municipio, se le va a sancionar. Están planteándose eso desde la Comunidad Económica Europea porque es un bien tan escaso, cada vez más escaso, tan necesario, y encima lo estamos perdiendo simplemente por no renovar canalizaciones. ¿Por qué? Porque a nadie le gusta que te abran la calle y las molestias que supone que no puedes llegar con el coche. Y claro, a los políticos les cuesta, y yo lo entiendo, les cuesta mucho tomar una decisión de algo que nadie valora, que es la pérdida de agua. Nadie se entera de que tú has comprado X litros a la galería X y lo que te llega a ti, al municipio, para poder servir a las viviendas o a los comercios, es la mitad. O
hay ayuntamientos que llegan a la mitad.
Sí.
Por pérdida de las instalaciones de,
claro,
la distribución.
Pero eso ni se habla, ni interesa solucionarlo, porque implica una inversión grande. Hay que cambiar la tubería.
Tenemos que tener conciencia que el agua es finita. El agua, exacto, no es infinita. Tenemos la manía de abrir el grifo y decir, por ahí va a seguir saliendo agua.
Bueno, mujer, pues nada, las desaladoras. Las desaladoras generan nuevas problemáticas. No solo un consumo brutal de energía que es muy complicada de generar en determinados puntos, porque las desaladoras están en costa y tú no puedes poner en una costa lanzarle un parque eólico porque sí, porque ahí, vamos a ver, ahí tenemos la protección de nuestro medio ambiente y vivimos del turismo y necesitamos mantener nuestros ecosistemas vivos. Y si tú le largas ahí un parque solar, debajo del parque solar el terreno va a quedar totalmente obsoleto, no va a servir para otra cosa. No es tan sencillo como plantas desaladoras con energías renovables. No es tan sencillo y esa no es la solución. El que vive, pregunten en Fuerteventura, aquí en el sur de Tenerife igualmente, el que vive y tiene en su grifo, en los grifos de casa, agua desalada, te lo puede decir. No es un agua de calidad, en absoluto.
Ni para ducharse.
Entonces, hay que buscar soluciones. Y la solución del agua pasa también por el coche eléctrico. Que si yo hubiera empezado este programa con esta afirmación, me dirías que estoy loca y que me explicara. Por eso he empezado con el binomio agua y les he explicado la relación tan grande que hay entre la huella hídrica y la huella de carbono. Y sí, si queremos contribuir al cambio climático y queremos seguir teniendo agua, hay que dejar de poner gasolina. Así de sencillo, porque la gasolina sigue viniendo el petróleo de países que están utilizando fracking con toneladas de agua y toneladas de emisiones de gases de efecto invernadero. Luego aquí lo refinamos y luego ya es nuestro. Pero ¿de dónde viene? Y esta misma lectura con cualquier producto que venga de lejos. Cualquier producto que venga de lejos está generando una huella mayor que el de kilómetro cero, que el de aquí. ¿Qué es más barato porque las producciones son enormes y la gente cobra menos en el país de donde se produce y demás? Sí, claro que es más barato. Pero al final, si todo lo medimos en costos económicos, el costo medioambiental y para nuestra prosperidad o para nuestra salud o para nuestro bienestar social va a ser muy, muy, muy alto. Así que se empiecen a pensar si a lo mejor 50 céntimos de diferencia, incluso el euro, no, al final no va a valer la pena. Va, desde luego que va a valer la pena.
Va a ser un coche eléctrico con respecto a un coche, al menos híbrido, hay una diferencia interesante.
Hay mucho. Transporte público se está mejorando muchísimo. Piensen también muchas veces... Es que
la necesidad de coger coche para muchas cosas.
De aquí a allá realmente tengo que ir en coche para luego ponerme a caminar en la cinta en el gimnasio.
Es un poco absurdo.
Vale, vamos caminando, no hay ningún problema. Oye, que te da vergüenza el carrito con ruedas porque quieres llevar las bolsas.
¿La
empieza
prisa?
A plantearte si la vergüenza está por encima, a nivel de importancia, que tus gastos a nivel económico, salud, etcétera.
El tiempo, que también es un bien muy escaso y además irrecuperable.
Yo quiero felicitar a la población de Tenerife porque es tal la afluencia de personas para el uso de transporte público, y estoy hablando de nuestro servicio maravilloso, felicidades Titsa, de guagua, tanto como el del el tranvía de Santa Cruz, La Laguna, es tal la afluencia que están multiplicando las líneas. ¿Por qué? Yo sé que muchas veces afecta, porque a mí me pasa igual, la subida de la gasolina, la dificultad de aparcar. Pero si tú ves esas guaguas llenas, abarrotadas, les digo, muchas veces voy para Santa Cruz de pie. Y yo me alegro, porque eso significa que la guagua va llena de gente, que si ponemos a cada una de esas 65 personas, más o menos lo que cabe en la guagua, en un coche, estamos multiplicando esa huella de carbono y esa huella hídrica, que fue lo que vine hoy a explicarles, esa relación tan grande. Tenemos un problema de cambio climático y tenemos un problema hídrico. Y coger un transporte público, en parte, es la solución. Así de sencillo.
No, es una solución económica para los bolsillos personales.
Además,
y además ayudas a...
Y además haces amigos, te lo digo yo desde ya. Felicito a todos mis guagüeros.
Seguimos teniendo el problema del tiempo y la urgencia y la rapidez en la que vivimos instalados hace muchos años, ¿no? Pero sí, es verdad que tenemos que ir cambiando nuestros hábitos.
Además de que solucionamos el tema de las colas. Que el pobre que está conduciendo, el que tiene problemas de cervicales y tiene que estar frenando y pendiente del tráfico, es uno de 65. Es maravilloso.
Estupendo, sí. Está claro que hay que potenciar ese tema, pero difícil. Hoy van a comprar 150 guaguas.
Ahí estamos, estoy al día.
A ver si
soy guagüera, pero vamos...
Pero las guaguas de Tenerife son fantásticas, porque son la envidia del mundo mundial. Son
si bastante... tenemos suelo de parqué, muchachos. En serio.
Y aire acondicionado puesto.
Sí, sí. Tenemos
y las guaguas son híbridas todas. Tienen...
Sí.
Son, las nuevas son todas híbridas, ¿no?
Todas.
Aquí no podemos tener transporte eléctrico 100% porque no hay puntos de recarga.
No, sí.
Nos queda mucho por hacer, pero bueno, de momento a ver si convencemos a los que tenemos que convencer de que nos ayuden a hacer una transición también en el vehículo a motor, que por lo menos no ir al eléctrico directamente como la transición energética de las centrales, pues ir convenciéndonos a través de unos precios accesibles de que si tenemos que ser un coche, usemos un coche lo menos contaminante posible.
Eso es.
Pues nada, Carmen Nieves, la semana que viene a ver si nos traes alguna ayudita para los empresarios que tienen economías circulares, que tienen ahí algunos proyectos que ya me han preguntado y hoy me han vuelto a preguntar. ¿Hay líneas de subvención para proyectos de economía circular?
Sí, las hay. Es más,
para nuevos proyectos, ¿eh?
Para nuevos proyectos. Hombre, están categorizados porque la economía circular es muy, muy amplia. Pero si quieres, tema que vamos a hablar... La semana que viene.
No solo para adaptación de negocios, empresas actualmente existentes, sino para alguien que tiene una idea de poner en valor un residuo y hacer una economía circular de cualquier tipo.
Sí, es la reutilización. A eso se le llama valorización. De cualquier residuo y volverlo a hacer circular dentro de la economía, han habido y habrán. Ahora mismo están cerradas, pero si quieres les traigo toda la actualidad. Les digo lo que han habido abiertas y lo que previsiblemente se van a abrir a principio de año.
Lo que huele a principio de año.
Sí, porque se han aprobado varios nuevos reales decretos y con la aprobación de estos nuevos reales decretos, entre ellos el del textil que mencionabas, el real decreto para la recirculación del textil, porque ahí tenemos un residuo textil brutal, es el segundo más potente de... bueno, en el mundo entero, en el mundo desarrollado, vamos a decir en el primer mundo, que tampoco me gustan las categorías, pero es cierto que los que más tenemos somos los que más basura generamos. Y sí, están saliendo y van a salir ayudas para que todos estos nuevos reales decretos, todas estas nuevas exigencias para que las empresas vayan entrando en economía circular, ya sea, como has dicho, empresas existentes como empresas que quieran poner en valor un residuo, van a entrar nuevas subvenciones. Lo que hago es yo me lo preparo bien porque quiero ver, pronosticar adecuadamente.
Exactamente. Visualizar para el año que viene.